Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cerramos semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En lo que al tiempo de información deportiva local se refiere, esperamos que en cuestión de 12 días también podamos estar contigo los fines de semana acercándote todo lo que ocurre con la actualidad de los partidos que dispute el Real Valladolid. Ya sabes que te acompañamos hasta las 3:30 en punto, en dos frecuencias, en la onda media en el 882 y en COPE FM en el 104.5, y que lo hacemos hasta las 4 con el grueso de la información en el 101.2 en COPE más COPE Iscar, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy es viernes, día 28 de agosto, último fin de semana de este mes. Tendríamos que estar celebrando ya la segunda previa de la jornada de número 2 del Campeonato Nacional de Liga, pero el maldito virus nos ha hecho que, como muy pronto, la Liga nos vaya a acompañar en primera y segunda división a partir del próximo fin de semana del 12 y 13, y que en segunda división B y categorías inferiores lo haga posiblemente a partir del primer fin de semana del próximo mes de octubre. Alberto Cabrejas en el control. Rápidamente te comentamos cómo viene la actualidad del día en titulares. Tres temporadas se ha comprometido con el Real Valladolid Roberto Jiménez, el que fuera guardameta del Deportivo Alavés durante los últimos 10 partidos de la temporada anterior, justo los que el Deportivo Alavés jugó tras el confinamiento, salvo el primero. Fuera era el portero, que estaba en Zorrilla defendiendo la portería del Deportivo Alavés el día que el Real Valladolid ganaba por 1-0 y prácticamente certificaba, aunque ya lo había hecho, su permanencia en primera división. Tiene 34 años, era propiedad del West Ham, porque el Real Valladolid ha llegado a un acuerdo con el equipo inglés para el traspaso de los derechos federativos del portero de Fuenlabrada, con lo que a partir de esta temporada y durante tres más va a ser portero de la plantilla del Real Valladolid. Vamos a ver si durante esas tres temporadas también se convierte en la pareja de guardametas con Jordi Masip. Un Jordi Masip que en esta ocasión vuelve a tener, tras Caro, tras Joel, tras Lunin, un nuevo inquilino en la competencia por la portería del Real Valladolid, una portería que llegó a prestar, pero nunca a perder. Jordi Masip terminó siendo siempre el hombre de confianza en la portería vallisoletana para Sergio González. Un Jordi Masip que hoy suponemos jugará unos minutos ante el Granada. El partido en Marbella a partir de las 7 en punto de la tarde, lo que va a significar el punto final al stage que el Real Valladolid está manteniendo en tierras malagueñas. Después, días 4 y 5, partidos aún sin concretar lugar ni hora ante conjuntos portugueses, y luego a preparar el inicio de la Liga, que definitivamente se sorteará lunes o martes, y que todo apunta, si no hay cambios de última hora, va a comenzar el día 12 y 13, sábado y domingo, toda vez que ayer el Consejo Superior de Deportes no detectara intención alguna entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional a la hora de ponerse de acuerdo. Finalmente dio validez a la previsión y al calendario, al borrador que había establecido la Liga de Fútbol Profesional, y el fin de semana del 12 y el 13 de septiembre comienza la Liga, una Liga que todavía no tiene calendario. El Real Valladolid no sabe en qué orden se va a tener que enfrentar a los 19 rivales restantes de Primera División. Lo que sí está claro es que va a haber 20 equipos en Primera, 22 en Segunda, con lo cual tanto Numancia como Deportivo de La Coruña jugarán la próxima temporada en Segunda División B. Y ayer la Federación Española de Baloncesto y la ACB alcanzaron un acuerdo para establecer los diferentes escenarios deportivos que la pandemia podría provocar en la temporada 2020-2021. Luego te los iremos contando. Por cierto, el jugador del Atlético Valladolid ha dado negativo después de ese amago de positivo. Las 3:30 en COPE más COPE Iscar, seguimos hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pero no olvides que antes de que acabe el mes tendremos la Pucela Run. Sabes que nos tenemos que apuntar en la página web pucelarun.es o también a través de la página web del Real Valladolid con un enlace directo. Una prueba organizada por el Real Valladolid y por Madison Sports Marketing. Una prueba que tiene a COPE Valladolid como emisora oficial. ¿En qué consiste? En correr la distancia que tú quieras, a elegir 2, 5 o 10 kilómetros entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche de los próximos días 26 y 27 de septiembre. Cualquiera de esos dos días vas a poder elegir el tramo horario, registrarte, abonar 8 euros. Uno de ellos irá destinado a fines sociales a través de Cáritas en Valladolid y cuando termines, desde tu registro y desde tu teléfono móvil, comunicar a la aplicación que ya has acabado. Hay un montón de bonificaciones y descuentos en la bolsa del corredor virtual y también una camiseta que ya puedes recoger en los distintos puntos de información. Recuerda, Pucela Run, pucelarun.es. Allí estamos esperándote para los últimos sábado y domingo del próximo mes de septiembre correr contigo, conectados y por una buena causa. Es la primera carrera prácticamente a la carta. Vamos allá con la actualidad del Real Valladolid, un Valladolid que hoy comunicaba la primera de las incorporaciones que muchos nos tememos va a ser la tónica general durante las próximas 72 horas porque poco a poco se tiene que ir configurando la plantilla definitiva, ya que ayer el Consejo Superior de Deportes, harto ya de estar harto, que diría Joan Manuel Serrat, decidió que, mira, como no hay visos de que os pongáis de acuerdo, porque no hay visos de que os pongáis de acuerdo, hacemos o damos por bueno el borrador de calendario que en su día publicó ya la Liga de Fútbol Profesional. Recuerda, comienzo en el mejor de los escenarios, si no hay ningún traspié de carácter sanitario en los próximos 15 días, el fin de semana de los próximos 12 y 13 de septiembre. Un sorteo, un calendario que no tiene sorteo, un sorteo que se va a realizar el lunes o quizá el próximo martes. Es decir, las cosas de Palacio van despacio. ¿Dónde estuvo principalmente el desacuerdo entre Liga de Fútbol Profesional y Real Federación Española de Fútbol? Pues burocrática y administrativamente en ningún sitio, simplemente que las posturas estaban muy divergentes antes de la reunión y ni siquiera el hecho de que la convocatoria fuera a través del Consejo Superior de Deportes y de que lo que se buscara fuera un consenso consiguió que esas posturas ya no fueran convergentes, simplemente fueran paralelas y dejaran el uno ir al otro en la dirección y sentido que quisieran. Hay que recordar que las competiciones de primera y segunda división son competiciones semiprivadas. ¿Por qué digo semiprivadas? Pues porque se disputan con el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol y los árbitros los aporta la Real Federación Española de Fútbol. Sigue todavía sin llevarse a cabo aquella idea pretérita y yo creo que absolutamente ya enterrada de la Liga de Fútbol Profesional, no sabemos si independientemente de alguno de sus miembros o de una forma consensuada por parte de los clubes, de crear un propio cuerpo de arbitraje profesional también dependiente de la Liga para de esa manera pues prácticamente desvincularse a nivel competitivo de la Real Federación Española de Fútbol, algo que no sé en qué medida podría afectar después a la aportación, por ejemplo, de jugadores a la selección española. Si la Real Federación Española de Fútbol tendría que buscar jugadores únicamente adscritos a la Real Federación Española de Fútbol, o si podría contar con, por ejemplo, jugadores que militasen en la Liga de Fútbol Profesional, cuya ficha tramita la propia federación. Pero bueno, 12 y 13 arrancará la Liga. Parece ser que todo está supeditado también a que ni viernes ni lunes haya fútbol. Es decir, la pasada temporada los lunes fueron los días que se habían sacrificado con el compromiso de que este año tampoco lo hubiera los viernes. Pues bien, esa es una de las premisas que parece ser se barajan de cara al próximo calendario. Que ni viernes ni lunes haya fútbol. Con lo que, de esa manera, los calendarios quedarían, sobre todo a nivel de compatibilización con jornadas intersemanales y con competiciones europeas, bastante más liberados. Y otros deportes, léase baloncesto, léase balonmano femenino, no se verían solapados por un partido de fútbol profesional que, quieras o no, pues te puede restar un porcentaje mínimo de afluencia o de seguimiento y que a tus patrocinadores pueden no hacerle demasiada gracia. Ese era el compromiso que en su día adquirió la Liga de Fútbol Profesional. Yo no sé si la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo va a permitir que ese compromiso pueda o no ser ejecutado al 100%. Quien va a vivirlo con el Real Valladolid durante las próximas tres temporadas es Roberto Jiménez. ¿Te acuerdas de aquel portero que parecía imbatible en Zorrilla el día que el Alavés visitó el Estadio Vallisoletano y que solo una jugada plena de rebotes consiguió con un disparo con la zurda mordido de Joaquín pillarlo a contrapié y anotar el único gol del Real Valladolid? Bueno, pues ese portero va a jugar en el Real Valladolid las próximas tres temporadas, o al menos ha firmado con el Real Valladolid para las próximas tres temporadas, porque finalmente el equipo pucelano y el West Ham United de la Liga Británica han alcanzado un acuerdo para su traspaso. Se compromete con la entidad vallisoletana hasta el 30 de junio de 2023. Empezó jugando, es de Fuenlabrada, empezó jugando en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, debutó en primera división en la temporada 2005-2006 con el equipo colchonero y después pues un periplo que suele ser el habitual en guardametas que suelen ser la alternativa a un titular. Nástic de Tarragona, Recreativo de Huelva, Zaragoza, Benfica, que lo compró en propiedad después de haber estado en Zaragoza, y desde entonces cesión al Olympiacos, Español, Málaga y finalmente fichaje por el West Ham, que lo prestó durante la pasada segunda vuelta de la temporada 19-20 al Deportivo Alavés. Precisamente, para conocer un poquito más a Roberto Jiménez, hay que irse hasta uno de los cerebros que más y mejor controlan al equipo alavesista, y ese cerebro no es otro que el de mi compañero y amigo de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo es Roberto? ¿Cómo lo definirías después de esa media temporada que estuvo en Alavés?
Pues mira, esto depende de quién preguntes, porque estas cosas es como, no sé, como una feria, ¿no? Que cada uno le va como le va, ¿no? Si le preguntas aquí qué iglesia, te dice que no para un taxi. Si me preguntas a mí, te dice que es un portero que te escándalo, ¿no? Porque lo que hizo en Vitoria no era nada fácil, ¿eh? Primero, imagínate, está media temporada y de la cual, pues, Pacheco es el portero titular indiscutible a la vez. Pero bueno, a la vuelta precisamente del confinamiento, cuando se cerraron los partidos, en el primer partido Pacheco estuvo muy mal, fue expulsado y tuvo que salir Roberto. Y a pesar de que, pues, por ejemplo, pues le cayeron 6 goles con el Celta de Vigo, absolutamente paró todo, absolutamente todo. Es un portero que se coloca muy bien, es un portero que tiene una planta increíble, es alto, tiene experiencia, es capaz de mandar a la defensa independientemente de quién sea, reflejos en el uno para uno, no es muy palomitero, no es, vamos a decir, muy de postureo. Yo creo que es un portero muy sobrio, o al menos es lo que demostró aquí. De hecho, es que le quitó el puesto a Pacheco, y el Alavés incluso, bueno, pues lo ha barajado para ser el sustituto durante esta temporada del portero pacense. Lo que ocurre es que, bueno, pues el Almería no ha ascendido y por lo tanto, bueno, pues no pudo hacer efectivo la operación de compra obligada por Sivera, que es ahora el que se ha convertido en el segundo portero del Deportivo Alavés para la próxima campaña. Pero para cualquier alavesista, si preguntas por Roberto Jiménez, te va a decir que una palabra, porteraz.
Oye, a nivel personal, ¿asume el rol de ser, entre comillas, el otro, en caso de que Masip sea el portero elegido por Sergio González en un principio?
Sí, absolutamente, porque cuando dejó el West Ham para venir al Deportivo Alavés por media temporada, la condición sine qua non era esa. O sea, aquí sabes que llegas para estar en el banquillo sentado detrás de Fernando Pacheco. No tienes otra vuelta de hoja. Lo aceptó, y lo aceptó de tal manera que, ya digo, una expulsión fue la que le catapultó hacia arriba. Una expulsión de Pacheco en un balón que salió fuera del área, la capturó con la mano, en el primer partido precisamente frente al Español, y de repente apareció un portero seguro, dedicado, que estaba esperando, que estaba en forma y que lo hizo muy bien. Así que, en ese sentido, no tiene ningún problema. Tiene mucha experiencia y sabe que los porteros, pues todos tienen que estar al 100% en todo momento, porque una expulsión, una lesión, te hace ponerte en la portería.
Uh-huh. Conocido ya Roberto Jiménez, de la mano pues de quien ha tenido que disfrutarlo, en este caso, parece, durante el último tramo de la pasada temporada, un Roberto Jiménez que lo paró todo, menos el que tenía que parar, que fue el de Joaquín en Zorrilla, en la jornada en la cual el Real Valladolid prácticamente conseguía la permanencia. Oye, ¿qué pinta tiene Alavés este año? ¿Estáis un poquito mentalizados a que no va a ser fácil encontrar tres peores otra vez?
Sí. Esto es complicado, ¿eh? Porque además, fíjate, pues no ha habido salidas, o sea, solo los que terminaban contrato y los cedidos, y simplemente un par de incorporaciones, ¿no? Además, incorporaciones de gente ya conocida, ¿eh? Que ha estado antes en el Deportivo Alavés, Tito Batalla, que es el último que ha llegado. Fíjate, si el año pasado no hemos cambiado la plantilla y el año pasado estuvo a puntito, pues no sé qué decir para este año, ¿no? Es una situación demasiado complicada como para prever. Yo creo que, de nuevo, hay que buscar a otros tres peores e intentar navegar como se pueda. Yo, a la vez, este año todavía me da mucho que pensar, ¿eh? Tengo que ver también los demás equipos, porque, claro, uno es lo que se imagina cuando hace la plantilla y parece que o puede caer o puede optar a puestos mucho más altos, pero hay que compararlo con el resto de los equipos, ¿no? Y me parece que no solo el Alavés está en esta misma situación.
Un abrazo, compañero. Disfruta de lo que te queda de esas merecidas, ganadas y nunca bien retribuidas vacaciones.
Agur, gracias.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de cerca a Roberto Jiménez, el que, recuerda, con 34 años ha convertido durante las próximas tres temporadas en nuevo guardameta del Real Valladolid. Así que un capítulo, el de la portería, cerrado. Quedaría por cerrar el de la delantera, a expensas de lo que quiera hacer Miguel o de lo que no quiera hacer Miguel. Quedaría también el medio centro, de tinte ofensivo, creador y, a ser posible, último pasador, y el de ese lateral derecho, aunque eventualmente el Real Valladolid podría tener esa posición cubierta transitoriamente si las operaciones no salieran, con la posibilidad de que fueran de nuevo Javi Moyano y Antoñito quienes ocuparan esa demarcación. Nueva prueba de pretemporada, segunda, a partir de las 7 de la tarde de hoy en Marbella, ante el Granada Club de Fútbol, un equipo que, recordemos, la pasada temporada también se midió al Real Valladolid, le venció en pretemporada y que finalmente terminó clasificándose para Europa. Cambiamos rápidamente de tema, nos vamos al baloncesto, porque ayer la Federación Española de Baloncesto y la Asociación de Clubes, es decir, la FEP y la ACB, alcanzaron un acuerdo que establece los diferentes escenarios deportivos que la pandemia podría provocar durante la temporada 2020-2021. Es decir, parecen cerrados los escenarios de la 19-20. Ese acuerdo regula ascensos y descensos en base a ellos. La comisión gestora de la federación ha dado su visto bueno a dicho acuerdo en su reunión celebrada en la tarde de ayer. ¿Qué dice ese convenio? Pues que la ACB se va a jugar con 18 equipos en la temporada 21-22, que eventualmente, quizá, a lo mejor, quién sabe, puede que en la temporada 20-21 jueguen 19, imagino que se referirá al Guipúzcoa, y que siempre habrá dos ascensos y dos descensos. Si Guipúzcoa juega finalmente la 20-21 el año que viene de LEP Oro. A ACB solo habría un ascenso y bajarían dos equipos, con lo cual de nuevo la ACB quedaría cerrada en 18. Así pues, también se compromete la ACB a donar o a destinar una partida de 1 millón de euros a lo que se llama plan de impulso LEP Oro, en el que se va a hacer una, o se va a intentar paliar los efectos del COVID-19 y garantizar la retransmisión de todos los partidos de la competición en la plataforma que determine la Federación Española de Baloncesto. Es decir, damos dinero, pero para lo que nosotros, que un dinero que se va a usar para que lo que nosotros queramos que se use. Presidente del Real Valladolid Baloncesto, Mike Hansen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Todo bien, ¿no? La pregunta obligada en esta, en este verano.
Sí, sí, gracias a Dios todos bien, espero que vosotros también. Uh-huh. Y bueno, pues hay que ser responsables y hay que prepararse para lo que viene, porque no va a ser fácil y vamos a tener que ser muy responsables y muy disciplinados.
¿Cómo se le quedó el cuerpo cuando leyó los términos de este acuerdo firmado por Federación Española de Baloncesto y ACB en la tarde de ayer, presidente?
Pues te voy a ser sincero, me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Yo creo que Jorge Navajos ha hecho un trabajo pensando en la viabilidad de sus equipos. Creo que lo que nos viene ahora mismo, nosotros no tenemos dinero televisivo, como tiene la ACB, no somos sociedades anónimas deportivas, el 95% de los equipos, y creo que es un acuerdo, creo que justo, creo que es importante que Guipúzcoa esté en ACB, creo que eso es fundamental para que este acuerdo salga adelante, eso era luchado para que la ACB les acepte. Sí, creo que una ayuda de 40.000 euros y 10.000 que tienen que ir a que todos los partidos que juegue tu equipo, en el caso nuestro, Real Valladolid Baloncesto, en toda nuestra afición, en toda la provincia, se puedan ver, me parece muy positivo. Entonces, yo creo que, aunque solo haya un ascenso el año que viene, habrá que ver ahora, creo que si solo hay un ascenso, habría que hacer una liga de ida y vuelta y el ganador de la liga ser el que sube,
sí.
Olvidarse de playoffs y olvidarse de grupos, creo que sería lo más justo. Y la verdad es que lo más importante aquí es la viabilidad de la liga. Yo tenía muchas dudas de muchos equipos y si con esta ayuda puede ser que puedan sobrevivir y el baloncesto pueda dar... pues pasar este mal trago que está haciendo el COVID-19.
¿Y no te pasa como a mí que encuentro injusto, en caso de que juegue Guipúzcoa, esta temporada 2021 en la ACB, que lo justo sería, para desagravio con la LEP Oro, que hubiera 3 descensos y 2 ascensos? Bajo mi punto de vista,
¿Para el año que viene, dices?
Sí, en caso de que Guipúzcoa juegue ACB, para volver a cerrar ACB en 18, lo justo sería, después de no haber habido descensos de ACB, que hubiera 3 descensos y 2 ascensos, desde mi punto de vista,
Bueno, el tema es pues ellos están viendo un poco, pues... primero la ACB, tienes que estar dentro para entender cómo funciona. Yo he estado tuve... no sé si la suerte o la desgracia de estar en una reunión en Barcelona de ACB, de presidentes, y la verdad es que el presidente manda muy poco. Ahí mandan los 5 o 6 equipos grandes y lo que ellos quieren es pocos equipos, amenazan con lo que ellos quieren y después está la televisión. Entonces, yo creo que ahora mismo volver a 2 ascensos a dentro de 2 temporadas y este año que haya un ascenso y solo 2 descensos, no lo veo mal a cambio de la ayuda que va a hacer la ACB. Yo creo que es una ayuda de 500.000 y otro 500.000 que pone la federación, que yo creo que es fundamental ahora mismo para que la segunda división o la LEP Oro del baloncesto español sea viable. No somos fútbol, no tenemos contratos televisivos enormes, no sabemos cómo va a estar la pandemia y la campaña de abonados, no sabemos si se va a parar la liga, y esto da un alivio enorme económicamente, especialmente a los clubes que están en la tabla pues de la mitad para abajo, que es donde peligra mucho la liga, porque si un club desaparece o dos o tres desaparecen y estamos jugando la liga, entonces sí que es dramático. Entonces sí que puede ser desvirtuar la liga y puede haber muchísimos problemas. Entonces yo creo que esto es importante. Yo creo que Garbajós ha velado por su federación y sus equipos. Así lo veo yo, ¿eh? Y seguro que el Breogán o otros equipos que a lo mejor tienen un presupuesto mayor no lo vean así. Nosotros tenemos un proyecto a 3 años, un proyecto estable, con ambición. Creo que hemos hecho un equipo con mucha ilusión. Sí, por supuesto que sería mejor 2 ascensos, pero entonces no habría esa ayuda. Entonces, y posiblemente a lo mejor el del Teco no está en ACB si no está con nosotros. Y sería otro equipo más. Yo lo veo bien.
Hay más cosas que naturalmente habría que tener en cuenta. Por ejemplo, la televisión. No sé si sería suficiente que la LEP Oro siguiera viéndose por streaming, o si definitivamente ya sería interesante coger una plataforma TDT para que si estuviera interesada, pues dar más visibilidad a los partidos. Naturalmente no iba a poder dar todo simultáneamente, algo que sí es accesible a través de streaming.
Sí, mira, hay un contrato con Liga TV. Eso no puede cambiar porque además repercute un dinero a la federación y casi 9.000 y pico euros a cada club. Eso va a seguir y además quedan 2 años todavía de contrato con Liga TV. Pero va a haber ahora otra empresa que va a cambio de unos 10.000 euros, que no sé si llega a 10.000 euros por equipo, que nosotros no lo tenemos que poner, sino es un dinero que se va a poder entre la ACB y la federación, va para que todos los partidos que no estén en ese programa de Liga TV, cada jornada, que son 3 o 4 equipos, todos los partidos se puedan ver. Yo no sé, no te puedo decir ahora mismo, Amón, si va a ser de alta calidad, pero la federación quiere buena calidad, porque entienden que tiene que ser una calidad aceptable para el público, ¿no? Eso es un paso importantísimo. Que lo ponemos nosotros, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, mira, al final ese dinero no lo hemos generado nosotros. Es un acuerdo que se ha currado Garbajosa con la ACB, con Antonio Martín y todos sus socios. Me parece que es bueno. También hay 50.000 euros que va a poner la ACB también para promocionar la liga a través de marketing. A los equipos que se quieren apuntar a ello. Entonces, bueno, hay más cosas que irán saliendo, ¿no? Pero yo no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal porque sé cómo están los patrocinadores, sé cómo está el panorama, no tenemos un protocolo todavía al 100%. Vamos a ver qué pasa.
¿Se contemplaría la posibilidad, porque quizás se ha contemplado y no ha sido reflejada en el comunicado oficial, de facilitarle, sobre todo en cuanto a plazos de pago, el ascenso a los equipos que vayan más justitos de presupuesto en caso de conseguirlo?
Bueno, no sé, eso ya sabes que la ACB siempre va a poner todas las pegas posibles para poder ascender.
No, la ACB, según llamas a la puerta, si no ve primero la bolsa con el dinero, no te deja entrar.
Mira, tú mira cómo ha tratado al Gipuzkoa Basket,
¿sí?,
que es socio, ¿eh? O sea, ellos no han retirado el dinero que pones, ellos son la Federación Almería Deportiva y ya tienen ya metido en la ACB lo que es el canon.
Sí, 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 sí.
Y mira cómo han tratado a un socio suyo que fue formado en ascenso.
Sí.
Pues imagínate cómo pueden tratar a uno como nosotros, que no somos ni socios. O sea, lo que te quiero decir es que yo creo que hay que recapacitar mucho. Yo creo que hay que empezar a trabajar todos a una por el bien del baloncesto. No puede. Yo creo que Jorge lo está haciendo fenomenal, de verdad. Hay que saber lo que está haciendo ahí. Yo creo que lo tiene muy claro. Él quiere que el baloncesto siga, que sobreviva, que él quiere que haya una buena relación entre la CB y FED. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que todas, o sea, la CB, la Federación Española de Baloncesto tienen que estar de la mano. Después la Euroliga, ya sabes cómo está, va a su bola y a lo que ellos quieren, y se equivocan. Es que no podemos estar así. Yo entiendo que son 3 entidades distintas, pero es el mismo deporte y es el mismo fin, que el aficionado disfrute, que el baloncesto crezca y que los equipos que hacen las cosas bien y los equipos que van creciendo, porque van saliendo nuevos equipos. Hay equipos que están con problemas económicos y hay otros equipos que han salido y han nacido nuevos, con mucha ilusión, con mucho potencial, que hay que darles paso y hay que ayudarles y hay aficiones detrás con muchísima ilusión, ¿no? Yo creo que Jorge está en esa línea.
¿Cómo es el futuro del Real Valladolid Baloncesto de momento sin abonados y de momento sin cuotas de chavales de cantera?
Sí, bueno, pues eso son lo que he dicho hace poco, que tenemos que esperar al protocolo oficial. Ahora mismo lo que sé es que se va a permitir el 50% del aforo en Pisuerga. Muchas veces nos quejamos que Pisuerga está viejo, pero mira, gracias a Dios que tiene 7.000.
Sí.
Es grande.
El 50% claro. del aforo en Pisuerga es un llenazo en Palencia.
Claro, claro. Entonces, y tenemos suerte que hay 8 secciones diferenciadas en el Pisuerga. Tenemos los fondos arriba y abajo,
sí.
Los dos tribunas arriba y abajo. No es un pabellón donde todo el mundo está junto. Hay separación, ¿no? Y se puede hacer cosas. Yo me preocupa mucho la cantera, me preocupa los chavales. Yo creo que hay que hacer deporte. Yo creo que la Junta tiene que recapacitar ahí. Tiene que buscar una fórmula porque los chavales tienen que jugar al baloncesto. Baloncesto y cualquier deporte, quiero dejarlo muy claro. Es fundamental que los chavales, niños y niñas, participen y jueguen. Que no puedan ir padres o que tengan que hacerlo de otra manera o en pabellones vacíos, como tenga que ser, pero tienen que hacer deporte. En casa no pueden estar. Es mucho más contraproducente que se queden en casa sin hacer deporte que no lo hagan. Hay muchas fórmulas de hacerlo. Yo creo que lo estamos viendo en la NBA, lo hemos visto en la CB, lo hemos visto en otros sitios, que con responsabilidad y haciendo las cosas con cabeza se puede hacer deporte.
Estoy absolutamente de acuerdo y solo puedo firmar debajo, como lo hice el lunes con Mario Arranz, con Alberto Bustos el martes, con Manuel Heredia también en estos días atrás, y es que la juventud necesita salir de casa y hacer deporte, que es lo que realmente es completamente fundamental. Por último, ¿cuántas propuestas de equipación tiene ya en su agenda de móvil para analizar cuál les gusta más?
Bueno, estamos un poco en las manos de Adidas, ¿no? Nos han dado, con tan poco tiempo, nos han dado dos opciones. No vamos a poder diseñar algo como siempre hacemos, ¿no? Pero bueno, es Adidas, cambian los colores, yo creo que son equipaciones bonitas, es un momento histórico. Yo creo que un club con dos secciones, hay un feeling y un trabajo de equipo entre lo que, bueno, vamos a hablar dentro de la familia, pero los futboleros y los que somos de baloncesto, tremendo, el apoyo y el equipo de marketing, David, Matt, la gente de comunicación, yo creo que ahora mismo no se puede pedir más. Se está trabajando todos a una, ellos tienen muchísima ilusión, estamos mejorando muchas cosas donde pues no podíamos llegar porque no teníamos capacidad económica. Muy contento, la verdad.
Bueno, pues yo gratis, la primera propuesta de marketing, se la doy, ¿eh? Que debajo de las tres barras, en lugar de Adidas, ponga ardillas. Esa gratis.
La ardilla va a seguir. La ardilla, yo creo que es todo. Es algo importantísimo. La ardilla, ellos también nos lo han dicho, que la ardilla ha calado muy dentro en todo Valladolid. Es el alma mater, ¿no? El símbolo del baloncesto de país soletano, y eso va a seguir.
Un abrazo, Mike. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada de viernes.
Fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, pues dicho queda. Más buenas noticias. Una de ellas, el jugador del Atlético Valladolid, Recoletas, que dio positivo que se presentó con síntomas compatibles con la COVID-19, ha dado negativo en el test rápido y está a la espera del resultado de la PCR. Y las chicas del Aula Cultural también generan noticias finalizando la pretemporada mañana a las 8 ante el Atlético Guardes. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la información aquí en la tarde en COPE. Hasta luego.